Nos habíamos quedado viendo los baptisterios, viendo los edificios de planta centralizada de época constantiniana, de época post-constantiniana, cuando el cristianismo ya está amparado por el edicto de tolerancia. Y habíamos visto edificios como este, el de San Juan de Letrán. Baptisterio San Juan de Letrán, que es uno de los ejemplos de edificios centralizados. Los baptisterios respondían, como sabemos, a un formato centralizado, al igual que los martiria o los edificios destinados a mausoleos, y más de tipo funerario. Y el otro baptisterio que habíamos visto, así en términos de arquitectura, era este, de Rávena, de Roma a Rávena. Veis que la capital al final, durante el Bajo Imperio, cambia, se lleva a Rávena y aquí es donde se establece este baptisterio, que se llama de los ortodoxos o baptisterio neoniano, porque se concluye ya a mediados del siglo V por el obispo Neón. Por eso tenemos ese nombre de baptisterio neoniano. Fijaos, se encuentra aquí. Ups, perdón. Vamos a ver. Si borro toda esta página, vale. Vale, no necesito la flecha porque la flecha ya viene impresa en la imagen, ya la traía así de casa y entonces lo veis. Aquí está el edificio centralizado del baptisterio de los ortodoxos, que nos interesa además no solo por su arquitectura, que responde al típico plan centralizado poligonal, parecido al de San Juan de Letrán, que tiene esa característica de austeridad exterior, sino por el lujo, el espectáculo y la riqueza de la envoltura interior. Y esto nos da pie para empezar a hablar un poco de las artes plásticas, de los mosaicos y de la pintura, relacionados con la época postconstantiniana, donde vamos a encontrar un abandono paulatino a nivel estilístico, un abandono paulatino del naturalismo típico de la antigüedad, del clasicismo, y que va a ser sustituido paulatinamente por un mayor esquematismo, más asociado a la época medieval. Bueno, pues aquí veis ese mosaico de la cúpula, que está formado por un gran medallón central y por un friso anular, por un anillo exterior, en los que se representa respectivamente en el centro pues el bautismo de Cristo, tema absolutamente lógico en un baptisterio. El bautismo de Cristo tiene que presidir, tiene que ser la clave de la escena. Iconográficamente es lo que justifica la construcción de un baptisterio, ese bautismo de Cristo. Y aquí nos encontramos pues con todos los elementos típicos a la representación del bautismo de Cristo, que es al propio Cristo sumergido en las aguas del río Jordán, al Bautista con su piel de cordero, está anunciando el cordero y por lo tanto uno de los atributos con los que se lo representa es con esa piel de cordero. Aparece la paloma del Espíritu Santo, como es habitual, y aparece un elemento de carácter clásico, una alegoría de carácter clásico, que no será lo habitual en épocas posteriores, es la alusión al río a través de una figura humana. Este sería el río Jordán, aparece como una especie de dios de las aguas. ¿Vale? Ya que aparece un objeto inanimado, como es un río, antropomorfizado o representado, simbolizado por una figura humana. Veis de todas formas que las alusiones al elemento, al escenario, al paisaje, son escasas en general, bastante esquemáticas. El agua se representa de una manera bastante esquemática. Podemos ver a Cristo, de pie con la mitad de su cuerpo sumergida en el agua, pero se nos muestra de una forma un tanto extraña, como si como si pudiésemos ver por debajo del agua. Esa agua que además cambia el color de sus piernas. Y después nos encontramos con el típico fondo dorado, neutro, que viene a sustituir el cielo y que va a ser muy típico de las artes plásticas bizantinas durante toda su historia. La forma de dar un carácter neutro, abstracto, a la escena y de quitarle protagonismo al paisaje, que simplemente pues viene a tener un carácter complementario, un carácter subalterno. Simplemente está ahí pues porque sobre algo se tienen que apoyar las figuras. Poco a poco vamos a ir viendo, esto siempre es una cuestión de grado, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va marcando, enfatizando más ese camino hacia la esquematización, que todavía tenemos figuras que están bastante modeladas, con claroscuros, que se describen a nivel anatómico de una manera razonablemente clásica, ¿no? Hay todavía un gusto por el naturalismo, no hay un desapego completo de la representación de las anatomías. Vale. Esto es lo que nos encontramos en el medallón central, presidiendo el baptisterio de los ortodoxos de Rávena. Y lo que nos encontramos en el anillo exterior son los 12 apóstoles. Aquí veis a los 12 apóstoles, vestidos todos ellos de un modo muy similar, prácticamente idéntico. Cambian, es cierto, sus posturas, pero su vestimenta es idéntica. Todas las vestimentas de todos ellos hacen referencia a las vestimentas más nobles y respetables de los antiguos magistrados y senadores romanos. O sea que se está estableciendo pues una vinculación iconográfica con las figuras de la administración, con las élites del imperio, ¿vale? La forma de las vestimentas están ofreciendo esa conexión simbólica, ¿no? De hecho, no es extraño que muchas veces nos encontremos al propio Cristo vestido como el emperador, con ese color púrpura imperial. Lo veremos en otros ejemplos, seguramente a lo largo de la clase de hoy. Bueno, ya veis que se encuentran sobre un fondo neutro, todos ellos obedecen a posturas muy similares, ofrecen fisonomías parecidas, aunque todavía hay un grado importante de individualización de las figuras. Y luego vamos a ver cómo, conforme avanza el tiempo, las figuras van a ir perdiendo individualización, se van a convertir cada vez en figuras más abstractas e incluso sus propias posturas van a ser más parecidas entre sí. Digamos que las figuras poco a poco se van a ir seriando y perdiendo autonomía y carácter naturalista. ¿Vale? Es también que la base sobre la que se apoyan es un suelo de hierba bastante neutro. Avanzamos. Esquematización, vale. La esquematización, aunque lo vamos a ir ejemplificando viendo imágenes. La esquematización es lo contrario del naturalismo. La esquematización es representar los cuerpos de una forma más abstracta, por ejemplo, geométrica, simple, simplemente con el objetivo de mostrar más la idea de lo que se representa, que la apariencia sensorial del objeto. Esquematización es, por ejemplo, representar... vamos a ver, fijaos, vamos a llevarlo a un ejemplo extremo, voy a coger la pizarra y voy a intentar dibujar con el ratón para que nos entendamos. Esto es un ejemplo extremo, ¿vale? Pero para que entendáis lo que es el concepto esquematización en pintura, A ver, voy a coger una herramienta para dibujar. Bien. Fijaos, voy a ir a lo más burdo y absurdo y rudimentario. Esquematización es dibujar una cara así. Esto es esquematización, ¿vale? Esto es el ejemplo máximo de esquema, ¿vale? Lo contrario, esquematización es naturalismo. ¿Y qué es naturalismo? Sería dibujar el rostro con todos sus elementos anecdóticos y anatómicos de manera fiel, empleando, por ejemplo, recursos técnicos como el modelado de claroscuro, sombreando y dando cuenta un poco de todas las ondulaciones y los volúmenes de los rasgos de la cara. ¿Vale? Eso sería naturalismo. Lo contrario, los fondos planos, la ausencia de sombreado, la simplificación de los gestos, el predominio de la línea sobre la mancha. Sería esquematización, ¿vale? Como siempre, la esquematización es una cuestión de grado. No quiero decir que en este ejemplo que estamos viendo ahora estemos ante una obra puramente esquemática. No. Nos falta mucho para ver lo que es una obra verdaderamente esquemática. Ya llegaremos al arte de las invasiones, ya veremos representaciones de relieves visigodos y ya veremos lo que es representar figuras de una manera esquemática. Aquí todavía tenemos mucho de naturalismo clásico. Por ejemplo, a través de la representación de las anatomías de una manera fiel, de una manera que se dirige a la retina, no al intelecto. Se busca un poco la fidelidad a la apariencia natural de las cosas. ¿Vale? ¿Me seguís? Yago, ¿qué tal? Lo tienes, ¿verdad? Más o menos, con esa explicación. Vale. Bueno, pues ahora nos vamos a echar un ojo a otro panel de un edificio que también vimos, ¿no? También mencionamos al hablar de los edificios de planta centralizada. Es el mausoleo de Gala Placidia. Esto está mal, es con una L, ¿eh? Es con una L. Eso lo he escrito mal. Vale, pues en el mausoleo de Gala Placidia nos encontramos por un lado con esta bóveda de... Perdón, no quiero usar la flecha. Vamos a ver. Con esta bóveda estrellada, una serie de elementos vegetales geometrizados, esquematizados. ¿Veis? Esto es representar flores de una manera esquemática. Lo que aparece en la bóveda. Sin embargo, lo que vemos en el luneto, que se llama así este espacio plano bajo arco, pues es un mosaico que nos representa de nuevo la iconografía del buen pastor con esta vestimenta imperial, con esas bandas, con estas bandas que caen a lo largo de la toga, que se llaman, creo recordar que laticlavium, creo que es, bueno, son típicas de la vestimenta de los magistrados o del emperador. En este caso se buscaría quizá un parecido, bueno, con las élites del imperio, ¿vale? Está vestido con esa toga que hace referencia a las élites políticas del imperio. Y se lo representa en un escenario que todavía se recrea bastante en la representación de las plantas, de la orografía, de las piedras, los montículos. Esto es todavía todavía demuestra un nivel bastante considerable de naturalismo, ¿vale? Y además el cielo es azul en este caso. Vemos entonces, comparado con la época paleocristiana de la que hablábamos el primer día, que tenemos continuidad en los temas. El tema del buen pastor sigue ahí presente, haciendo referencia simbólica a Cristo. Pero vemos cómo se gana en lujo a la hora de representar los temas. Hay un mayor despliegue. Ya solo el hecho de que se realice en mosaico representa un mayor despliegue, un mayor gasto, porque el mosaico es una técnica más costosa que la técnica pictórica, ¿no? Se elabora a base de teselas, a base de pequeñas piedras de colores, que pegadas unas a otras, yuxtapuestas, pues van conformando una escena, un dibujo, una imagen. Veis que las ovejas también se representan de una manera bastante naturalista, con algunos efectos de sombreado, con textura, su propio cuerpo tiene textura, igual que estas montañas traseras. Las plantas son diferentes entre sí, aunque hay un parecido bastante marcado, hay un cierto efecto seriado. Pero bueno, vemos que hay elementos de sombreado también en la anatomía de Jesús, que parece como un Jesús imberbe, un Jesús joven, típico por otra parte de esta época. El Jesús barbado va a irse consolidando más adelante. Bueno, pues también representa pues un estilo naturalista en general, ¿vale? La propia imagen de Jesús. Su propio gesto, con ese brazo extendido hacia la oveja. Claro que se está aplanando un poco, la representación del espacio es más rudimentaria. Ese escorzo que nos muestra Jesús con sus piernas cruzadas es una búsqueda de espacio, pero el efecto global ya tiende un poco hacia la planitud, ¿no? Hay una pérdida de destreza por parte de los artistas en la demostración de la profundidad, ¿sí? Y en la ruptura del plano a través de los esfuerzos. Pero bueno, todavía se emplea. Esta oveja, por ejemplo, está en escorzo, además de la postura de Cristo que genera otro escorzo. Vale, me llegó otra pregunta tuya, Yago, posterior, pero se me tardó en cargar. Ya. ¿Cómo es posible que siendo el cristianismo ya la religión oficial del imperio se deje atrás el naturalismo? Bueno, no son elementos... A ver, por principio no son elementos ni que se excluyan el uno al otro ni que vayan de la mano. Sí que se suele explicar en muchas ocasiones la Edad Media, el avance hacia la Edad Media en todo lo que tiene que ver con las artes plásticas y con la representación de las imágenes, como un proceso de abstracción, porque todo lo sensorial, todo lo relacionado con el mundo, con la percepción a través de los ojos, va perdiendo importancia en favor de lo espiritual. Y eso, así a priori, a grandes rasgos, aunque es una simplificación muy grande, pues podría servir para explicar por qué se va abandonando el estilo de la antigüedad, el estilo naturalista de la antigüedad, y poco a poco la Edad Media va desarrollando un estilo mucho más esquemático, mucho más genérico, y donde los rasgos concretos de los seres, de los animales, de las personas, de la naturaleza, pierden relevancia para el pintor. Un poco tendría que ver con eso, con la mirada hacia lo espiritual, con un pintor que habla más a la mente que a los ojos. ¿No tiene sentido para vosotros esto que digo? parece tenerlo, ¿no? Así en principio hay un desapego de la naturaleza y una visión un poco más peyorativa del mundo físico y cobra importancia en su lugar pues el mundo espiritual, lo que está detrás de las apariencias. Esa sería, por lo tanto, una explicación hacia la pérdida de importancia del naturalismo. Y en ese sentido, pues tu pregunta... El naturalismo tiene que ver mucho con el empleo de sombras, con el dominio de la perspectiva, sí. Sí, es una pregunta la que me estás haciendo. Vale, sí, sí, absolutamente. Tiene correspondencia directa con el empleo de sombreados. El sombreado tiene la voluntad de modelar los cuerpos, de describirnos los volúmenes de los cuerpos. Por lo tanto, eso es naturalismo. Y el dominio de la perspectiva también es una forma de construir espacio. Exacto, sí, pierde importancia frente a lo espiritual. No. Lo de los recursos hace referencia a la riqueza de los materiales, al lujo, al precio en global que puede tener el coste de una obra, pero no necesariamente a que esta obra sea naturalista, ¿vale? Porque se puede hacer naturalismo con medios muy baratos. Con un solo lápiz y un folio se puede hacer naturalismo. Y sin embargo, se puede hacer un arte esquemático gastándose toneladas de dinero, ¿sí? De la misma manera y cubriendo murales gigantescos. Vale, o sea que el tema de la riqueza no tiene que ver exactamente con el naturalismo. Vale, estos sí que son elementos que van por separado. No tienen por qué ir juntos. Yo cuando hablo de riqueza y de lujo, hablo de paneles más grandes, empleo de mosaico, situación de esos paneles en lugares más privilegiados, más importantes dentro de una iglesia, por ejemplo. Luego veremos más ejemplos y cuando hablemos del mundo bizantino vais a ver perfectamente a lo que me refiero, ¿sí? Porque la tendencia hacia la esquematización va a ser muy notable y sin embargo veremos mosaicos absolutamente espectaculares a nivel de que son muy ostentosos, muy ricos, muy caros. Son mosaicos además promovidos directamente por la familia imperial. Ya veremos cómo, pese a ello, tienen un marcado efecto, una marcada tendencia al esquematismo. Si lo comparamos, pues, por ejemplo, con el arte que se desarrollaba durante el Alto Imperio. Vale. Muy bien, pues avanzamos otro poco. Y nos vamos al mausoleo de Constanza, otro que también vimos, pero en la parte arquitectónica. Ahora nos vamos a fijar solamente en el apartado de las artes plásticas, en la cuestión más iconográfica, ¿vale? Y también pues nos vamos a fijar en el hecho de que el cambio no es radical todavía en el arte. En la imagen va a haber muchos restos del clasicismo, ¿no? De la tradición más clásica del arte romano. Por ejemplo, en la parte superior, en la bóveda, en esta bóveda, nos encontramos con una gran cantidad de motivos geométricos, que son estos son los motivos geométricos, pero por otro lado tenemos motivos profanos, ¿vale? En estas otras partes encontramos elementos profanos, como por ejemplo animales, amorcillos, erotes, ¿sabéis? Como pequeños cupidos, ¿no? Pues ese tipo de elementos que el cristianismo con el tiempo va a asociar a los ángeles, en un principio son elementos de naturaleza clásica, de naturaleza helenística, vienen de esa tradición, ¿vale? vienen de esa tradición y todavía se están empleando en este tipo de edificios, pues para adjetivarlos y envolver ornamentalmente sus superficies. En el ábside, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues un tema ya más destacado. Aquí tenemos el ábside. Hay dos ábsides en el mausoleo de Constanza. Para más referencia podríais volver a la diapositiva en la que se encuentra la planta, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer porque si no igual perdemos el hilo y luego para buscar... Vamos a ver, estamos en la 22. Un momento. Bueno, vamos a intentar. Tenemos dos ábsides en el mausoleo de Santa Constanza. Vamos a ver la planta un momentito, porque nos interesa, porque en uno de ellos aparece el tema de la entrega de las llaves a San Pedro, y en la otra otro tema similar, que es la entrega de la ley. Uno se llama, de las llaves se llama en latín, se utiliza esta etiqueta, la etiqueta del Traditio Clavium, se llama así, la entrega de las llaves es la Traditio Clavium. Y la de la ley se suele llamar la Traditio Legis. Me voy a dar dos pasos para atrás, a ver si veo. Esto era Martirio de Simeón Stylita, a la Placidia. Vale, fijaos. Un ábside y otro ábside, los que son así semicirculares, ¿vale? Aunque luego hay uno al fondo donde se situaría el quiero recordar, el sarcófago de la hija de Constantino. Ya de sección cuadrada. Vamos a la 22, que era donde estábamos antes. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Ahí. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen de la izquierda? Pues la imagen de la entrega de las llaves a San Pedro. ¿Cómo se representa a Cristo aquí? Como un emperador, con ese color púrpura. Y San Pedro, pues como un senador, un magistrado que lleva la túnica blanca con estas bandas. Parece ahí una de esas bandas. Vale, pues se utiliza la iconografía imperial para hacer referencia a los nuevos referentes de poder. A los nuevos referentes divinos. Y tenemos un Cristo que es una de las primeras representaciones de carácter en majestad, majestático, por lo tanto, se usa esa palabra, sentado sobre un trono, que en este caso es una esfera, la esfera del mundo, ¿no? El orbe. Y barbado, ¿veis? Parece como un Cristo barbado en este caso. Ya va adquiriendo un aspecto más venerable, más antiguo, más intemporal. Más majestático, más hierático, que también se dice. La imagen de la Traditio Legis, que se encontraría en el otro ábside, yo no la tengo, en ella aparecerían San Pedro y San Pablo. Es la iconografía típica de la Traditio Legis. Parece que esto es San Pedro y San Pablo. Veis que el escenario está también muy simplificado, simplemente aparecen estas palmeras, prácticamente seriadas, y por lo demás no hay muchas referencias al escenario. Pintura. Seguimos encontrando cosas en las catacumbas. Seguimos encontrando cosas en las catacumbas y veis que, curiosamente, la pintura, por lo menos en este caso, se presta hacia un tipo de representaciones más naturalistas que el mosaico, que todavía tiene un carácter muy... majestático, muy frío, muy... pues eso, frontal, rígido. En este caso sí que vemos, al contrario, escenas más naturalistas, donde la anatomía está representada de una manera más, más clásica, y además son composiciones más dinámicas, donde las figuras parecen gesticular, moverse, actuar. Es curioso, pero bueno, en este caso usamos la pintura, es un arte mucho más barato, pero se usa un estilo que va más en la línea de la tradición, por lo menos, a la hora de representar temas clásicos como esta, como este Hércules con la hidra de Lerna. De todas formas, los dibujos, las imágenes, las pinturas que nos encontramos ahora en las catacumbas ya tienen una mayor monumentalidad. Son mucho más potentes que aquellas que veíamos en la época preconstantiniana o paleocristiana. Y en todo caso, si nos ponemos a observar los matices, pues sí, poco a poco vamos a ir viendo un abandono paulatino del naturalismo, pues por ejemplo, en la desaparición de los escenarios. Prácticamente no tenemos escenario, aquí no tenemos escenario, y aquí apenas se da cuenta de la del espacio que ocupa la tumba de Lázaro, ¿no? Esta escena de la izquierda muestra la resurrección de Lázaro. Y en esa resurrección es habitual en la iconografía que se muestre el edificio donde Lázaro está enterrado, ¿no? Pero más allá del edificio no hay representaciones del espacio circundante. Sí que hay una aglomeración importante de cabezas y de cuerpos que sirve para generar espacio y profundidad. Pero es curioso porque nos encontramos a una figura, que es a Cristo en este caso, un Cristo imberbe, joven, y en este caso al filósofo, en el centro, al médico, que lo que está haciendo es llevar a cabo una lección de anatomía, más grandes, con un tamaño mayor. Y eso tiene que ver con un uso de una perspectiva jerárquica que también es un síntoma de esquematización y de abstracción. Desde un punto de vista naturalista, no puede haber personajes más grandes que otros por el mero hecho de que sean más importantes. Desde un punto de vista naturalista, hay que respetar las proporciones de los cuerpos con independencia de que una figura sea protagonista o sea secundaria. Pero desde un punto de vista más intelectual o más relacionado con una imagen más abstracta, más esquemática, sí se puede usar la perspectiva jerárquica a través del agrandamiento de los protagonistas. Y es lo que pasa ahí, precisamente. Figuras más grandes y las menos importantes son figuras más pequeñas. Ya veis que también hay una mezcla de diferentes temas, profanos, clásicos y religiosos. Son todos ellos frescos que están en cuya disparidad de temas está representada perfectamente en esta diapositiva que os traigo, porque ya os digo que tenemos la resurrección de Lázaro, un tema de los evangelios, la hidra de Lerna, un tema clásico, procede de la mitología griega, y una lección de anatomía que nos habla un poco de una del mundo de la ciencia, del conocimiento de los objetos de la realidad, de los cuerpos, de la salud. En fin, es un tema profano en términos generales. Desde luego no es un tema religioso. Al fresco, sí, al fresco. La pintura al fresco. Y seguimos con un poco más de lo mismo, pero cambiamos de técnica. Hablamos ahora de escultura. Hablamos de lo que se puede llamar, también se denomina, para ser más específico, escultura de bulto redondo. Cuando no se trata de relieves, Hablamos de esculturas de bulto redondo porque a menudo son esculturas circunvalables, exentas, que se pueden rodear por detrás. Aunque no estén pesadas para ver desde atrás, están exentas, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues que se sigue con los mismos temas un poco. Temas como el del Buen Pastor, esa escultura del Buen Pastor del siglo IV. Veis cómo es una escultura que sigue en buena medida los clichés escultóricos de la tradición, una escultura naturalista en la posición de la figura, en la descripción de su anatomía, con un cierto contraposto, con una pierna que está ligeramente flexionada y que también se corresponde con la mirada, con el gesto en tres cuartos de la cabeza de la figura. Y además es un tema que conecta con una tradición iconográfica que es la que representa el Moscóforo, ese portador de ternero, que es una escultura griega de la época arcaica. En este caso, veis perfectamente claro aquí cómo la figura del Buen Pastor es mucho más naturalista que la del Moscóforo. ¿Veis? La del Moscóforo es una figura que no entra en este tema para nada, pero que sirve, por comparación, para ilustrar lo que me preguntabais antes. Moscóforo es una figura perfectamente frontal, con un aspecto bastante simétrico, una colocación del cuerpo bastante simétrica, aunque es verdad que avanza una pierna. Esta es una convención de la escultura griega de época arcaica, de los curós. Y su rostro también parece bastante rígido, bastante impávido, con una mirada fija, frontal, rígida, perfectamente simétrica. Prácticamente lo más naturalista de esta figura es el ternero que lleva a los hombros, porque hasta la propia musculatura del abdomen parece una cuadrícula muy geométrica. Eso tampoco es naturalismo, pero claro, como todo en historia del arte, depende con qué lo comparemos, ¿vale? Esta escultura del Moscóforo comparada con lo que podríamos ver en época visigoda, pues llegaría a ser una escultura con un naturalismo destacado. Vaya. Siempre depende con qué lo comparemos, ¿vale? Ese elemento de relativización lo debemos de tener en cuenta en historia del arte y no ser absolutos, no ser tajantes a la hora de calificar una obra. No existe el naturalismo absoluto, existe el naturalismo en la medida en que lo comparemos con la etapa anterior o con la etapa posterior, ¿no? O sea, como parte de un contexto, siempre. Vale, acabamos con los sarcófagos rápidamente. Vamos a seguir viendo, por lo tanto, escultura, pero en este caso no es bulto redondo, sino que es relieve. A ver si me carga la siguiente imagen. Vaya, me está tardando en cargar. Vamos a ver si se porta bien. Vale. Empezamos por ese sarcófago número 171 del Museo Pío Cristiano, le llama así, no recibe otro nombre. Es un sarcófago de época post-constantiniana, es de finales del siglo IV, de finales del siglo del 300. ¿Y qué nos encontramos aquí? Vamos un poco a retomar significados viejos relacionados con la salvación, pero se van a ir desarrollando también temas, sentidos nuevos en estos sarcófagos en una época en que el cristianismo está perfectamente aceptado. Bien, ¿qué tenemos aquí en el centro? Tenemos un crismón. ¿Veis? ¿Sabéis lo que es un crismón? El crismón es un símbolo acuñado en época de Constantino y que según la tradición es a través... el emperador Constantino sueña con él y a raíz de ese sueño con ese símbolo decide llevarlo en su como estandarte en su batalla contra Magencio, una figura que le disputa el puesto de emperador, y lo vence, ¿no? En aquel sueño, se le apareció una voz que le decía: con este signo vencerás. Y el signo es precisamente este, el crismón, que está compuesto de una X y una P, que no son en realidad una X y una P, sino que son letras griegas, es una G y una Rho, que hacen referencia a Cristo, y se pueden considerar como uno de los monogramas de Cristo, ¿vale? Un crismón se asocia a Constantino, a los inicios del cristianismo tolerado, y posteriormente del cristianismo triunfante, ¿vale? Y por aquí van los tiros en ese sarcófago. Estamos ante una iconografía triunfalista, que se puede considerar así, donde el crismón está en el centro, presidiendo. Se omite el concepto de la muerte. No hay referencias a la muerte, pero sí al triunfo de Cristo sobre la muerte, ¿no? La cruz está ahí, y al cabo, parece, vemos ahí la cruz, vemos a Cristo coronado, con la corona de espinas, pero en todo caso está siendo coronado. Y bueno, y otra serie de temas relacionados con el prendimiento de Cristo y su presentación ante Pilatos. Veis que es un Cristo también imberbe, ¿eh? ¿Qué nos encontramos en el sarcófago de abajo? Es un sarcófago que se conoce como sarcófago dogmático, que es de la época constantiniana, ¿eh? Estamos en el año 330 todavía, o 40, por lo tanto un poco anterior que el previo que acabamos de ver. Y se llama sarcófago del dogmático porque aquí se presentan diferentes dogmas de la fe cristiana. Dogmas como es el pecado original, ¿veis? El pecado original, Adán, Eva, la serpiente, la epifanía, los reyes magos, frente a la Virgen y José con el niño, trayendo sus presentes, la negación de Pedro, la triple negación de Pedro, que niega a conocer a Cristo. Y esa triple negación se produce como a él le predicen antes de que cante el gallo. Se produce esa triple negación y por eso aparece el gallo aquí a los pies. Y bueno, vemos aquí un orante que llama la atención porque es una figura con una anatomía clásica. ¿Veis? Curiosa la anatomía clásica. Desnudo y con una musculatura prominente, que abre las manos y las apunta hacia el cielo, pues siguiendo la tradición clásica del orante. Terminamos con la época paleocristiana y constantiniana y postconstantiniana para pasar al tema 2, que este tema se nos alargó bastante, pero vamos a ver esta última diapositiva, en la que vemos, por un lado, el sarcófago de Junio Basso, es uno de los más monumentales, impresionantes, de los sarcófagos de este momento. Tenemos figuras enormes, monumentales, naturalistas, que siguen una técnica muy clásica. Veis, fijaos en este Adán y Eva, con sus anatomías, con su musculatura, con sus cuerpos desnudos, esa serpiente enrollada en el árbol. Sarcófago que responde a una modalidad que no hemos visto hasta ahora, pero que también es típica, que es el sarcófago de columnas, que se separa ordenadamente en diferentes campos a través de columnas. Esas columnas, a su vez, están sujetando un entablamento de carácter arquitectónico. Y en cada una de esas casillas, en cada uno de esos vanos, de esos huecos, vemos una escena diferente relacionada con la pasión de, de Cristo en la parte superior. La mayoría de la parte superior son relacionadas con la pasión de Cristo. Prendimiento, presentación ante Pilatos. Y hay también escenas del Antiguo Testamento, como os digo. Vemos aquí escenas del Antiguo Testamento, Daniel en el foso de los leones, por ejemplo. Veis una de esas escenas que mencionábamos en una de las clases anteriores como una referencia a la salvación, ¿vale? Igual que la historia de Jonás también era una referencia a la salvación habitual. De finales del siglo IV, este sarcófago de San Ambrosio de Milán, que responde a una tipología diferente, es lo contrario del anterior. Es un sarcófago que no está separado en diferentes registros a través de columnas, no está separado en casillas, sino que todo él está envuelto por un friso que representa una única escena. Es un sarcófago del tipo del que se conoce como sarcófagos de puertas de ciudad. ¿Por qué? Porque el fondo es un fondo arquitectónico donde se muestran murallas almenadas con una serie de arcos. Por eso se llaman sarcófagos de puertas de ciudad. Y en ellos, como os digo, se representa una única escena. Sarcófago, un tipo de sarcófago típico de la época de Teodosio, ya de finales del siglo IV. Es un sarcófago, como os digo, que tiene una sola escena, que es muy detallista en cuestión de las vestiduras. Y donde nos encontramos a Cristo persiguiendo la escena a ambos lados del sarcófago, rodeado por los apóstoles. Todos ellos envueltos en vestiduras que se recrean bastante en la descripción del drapeado, de los pliegues. Bueno, pues es otra tipología más típica de la época post-constantiniana, de la época de Teodosio, concretamente a finales del siglo IV. Con esto terminamos el capítulo 1, el tema 1, y vamos a cambiar al arte bizantino y a por lo menos hacer la introducción. Vamos a ver si va cargando. Bueno, ¿me seguís? Comenzamos entonces con los temas 2 y 3, que los vamos a ver en el mismo bloque. Son temas que han sido reajustados en el último manual básico de la asignatura. Porque previamente, hasta hace 2 años, se incluía también la época de la dinastía paleóloga, es decir, a partir de 1204, y se trataba el arte bizantino hasta la caída de Constantinopla, hasta 1453. Eso ya no es así. Ahora lo que se ve en esta asignatura, correspondiendo de una manera más lógica con el arte de la Alta Edad Media, es el arte bizantino hasta el año 1204, que es cuando Constantinopla es capturada por los cruzados y entramos en una etapa que se conoce como la del Imperio Latino, que va a durar unos años y que dará paso ya posteriormente pues, a una nueva dinastía de emperadores bizantinos a vez que se restituyan en el poder. Lo que nos interesa entonces aquí es la primera etapa del imperio, del siglo VI al VIII, donde destaca sobre todo la Edad de Oro de Justiniano, y después el Imperio Medio, que es el que abarca las dinastías macedónica y la comnena. Y dentro de estas dos grandes etapas vamos a ver un poquito de arquitectura y de artes plásticas, como siempre, en cada uno de los casos. ser en el caso de la segunda parte, vamos a hacer algunas referencias al arte bizantino fuera de sus fronteras, porque tiene una gran importancia. No hay que olvidar que, claro, Bizancio es el heredero del, el único heredero legítimo, formal, del antiguo Imperio Romano. De hecho, procede del Imperio Romano de Oriente. La palabra bizantino, de hecho, no se acuña hasta la Edad Moderna, porque hasta entonces se conocía como Imperio Oriental, Imperio de Oriente. Y bueno, y se consideraba perfectamente que los emperadores eran, que sus emperadores eran emperadores de los romanos. Así se hacían nombrar a menudo. Porque como sabéis, el Imperio Romano de Occidente cae en el 476 y es a partir de ese año que estudiaremos el arte de los pueblos germánicos que van ocupando el territorio del antiguo Imperio de Occidente. Pero ahora nos vamos a centrar en el Imperio de Oriente, que tiene por capital la ciudad de Constantinopla. Aquí la tenemos. La antigua Bizancio, que va a ser esa Bizancio, la antigua Bizancio va a ser la que dé nombre al imperio desde el siglo XVI, va a ser la que da un poco ese nombre de imperio bizantino a partir del siglo XVI, ya posteriormente a su caída, claro. Se llama Constantinopla porque es una ciudad refundada por el emperador Constantino y que va a alcanzar una gran importancia en el lado oriental del imperio, va a ser la principal ciudad del lado oriental del imperio, va a ocupar una amplísima superficie en una península que va a estar protegida por importantes líneas de murallas, unas de ellas de principios del siglo V, que son las murallas de Teodosio. Van a funcionar, van a proteger la ciudad hasta su misma caída, hasta el año 1453. Estarán allí esas murallas sirviendo de protección para la ciudad de Teodosio II, murallas de Teodosio II. Es esta línea de murallas que vemos aquí, la última línea de murallas. Y después, esto es una reconstrucción, obviamente, un dibujo. Se nos muestra el Cuerno de Oro, el Mar de Mármara, el Estrecho del Bósforo. Es un enclave importantísimo que sirve de bisagra un poco entre el mundo oriental y el occidente europeo, ¿no? Que da paso además al Mar Negro en dirección al oriente. Y bueno, en la imagen de abajo, sacada de Google Earth, nos interesa simplemente señalar dónde se encuentran las iglesias que vamos a ver. Las iglesias que nos interesan y que vamos a ver a continuación. Santa Sofía, Santa Irene, es una imagen de Google Earth de la ciudad actual, conste, de la ciudad actual. Y de los santos Sergio y Baco, que se encontraban en la zona del antiguo Palacio Imperial. ¿Dónde puedes encontrar estas clases? Vale, pues mira, ya vamos a terminar aquí porque ya van a ser las 7. Te respondo, estas clases las tienes enlazadas en el foro del curso virtual. ¿Sabes llegar al curso virtual? Es allí, es una web desde donde puedes encontrar el enlace a los foros de la asignatura. Muy bien, vale, gracias, hasta luego. Iago, ¿me sigues? ¿Sabes dónde está ese curso virtual? ¿Lo usas? Bueno, es el único lugar donde las estoy posteando, en los foros de la asignatura, pero directamente te voy a poner el enlace aquí, ¿vale? Te lo voy a poner ahora mismo, si esperas un momento. Dame un segundo, que lo voy a buscar aquí en el enlace que lo tengo por aquí. Alta y plena Edad Media. Mira, este que pongo aquí es el enlace para las clases de para las clases grabadas de Alta y Plena Edad Media. Ahí te vas a encontrar las clases que se grabaron hasta ahora. ¿Vale? Y la de hoy la encontrarás pues dentro de 2 días, porque las iré agregando siempre en el mismo enlace. Todas están ahí. Es un documento PDF que se va actualizando conforme se van agregando publicaciones nuevas. Bueno, es interesante que accedas al curso virtual, de todas formas, porque en él se publican muchas cosas. El equipo docente publica muchas cosas y materiales complementarios que te pueden ayudar. O sea, que intenta buscarlo y si no, el próximo día me lo vuelves a comentar y te digo cómo llegar a él. Vale. Bueno, me despido porque yo también tengo que cambiar de clase. O sea que nos vemos para el próximo jueves. Vale. Gracias. Hasta luego.